Romanos capítulo 7. Dice la palabra de Dios: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a meditar los versículos del 14 al 25. Y lo vamos a hacer en más de una predicación. Este es un pasaje donde a lo largo de los tiempos, de mucho tiempo, ha habido preguntas en cuestión de quién es este hombre que está descrito en los versículos 14 al 25. Si este hombre es un creyente o si no es un creyente. Hay personas que han sostenido a lo largo del tiempo que está describiendo a Pablo antes de ser creyente, y otros creen que esa es la realidad del creyente. Y antes de, yo creo que varias veces he dicho qué es lo que yo creo, porque es la realidad que muestra la Escritura. Y hay varias cosas importantes que nosotros necesitamos mirar acá para entender el pasaje y recordar cosas que son fundamentales en cuanto a nuestra salvación. Cuando Pablo está presentando el Evangelio, y Pablo está haciendo énfasis en toda la carta, empezando desde el capítulo 1, mostrando a todos como culpables delante de Dios, él va a presentar primero a los judíos y después a los gentiles, a aquellos paganos que están sin una revelación, y después va a hablar acerca de los judíos y ponerlos a todos en el banco de los acusados, mostrarle a todos que la justicia de Dios se ha revelado aparte de la ley. Y el apóstol Pablo está siendo consciente de cosas que a lo largo del tiempo, el ser humano es el mismo ser humano de todo el tiempo. En el mismo tiempo en que el apóstol Pablo vivía, había hombres que se negaban a predicar la verdad del Evangelio pensando en que representaba ciertos peligros. Pero no hay ningún peligro en presentar el Evangelio. Lo peligroso es no predicar el Evangelio como Dios lo ha revelado. Hay gente que se niega a predicar el Evangelio solo por la fe, solo por la gracia, solo por la obra de Cristo, pensando en que eso va a hacer que la gente viva, pues, de una manera que no es correcta. Pero eso es algo que está muy lejos de la realidad. El apóstol Pablo, después de haber hablado de que la justicia de Dios se ha revelado aparte de la ley y que es por fe y es para fe, y el apóstol Pablo va presentando cuál es la condición real del creyente ante la ley. El hecho de que el creyente, en capítulo 6 él ha hablado y ha dicho que el creyente ha muerto al pecado, pero en capítulo 7 dice muerto a la ley. Y él, siendo consciente de la depravación del corazón engañoso y perverso que tuerce la Escritura para su propia perdición, él va abordando las posibles preguntas para torcer la verdad, como la pregunta, pues, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Y él ha contestado rotundamente no. Después de hablar acerca de que hemos muerto a la ley, dice versículo 4 del capítulo 7, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y uno pudiera pensar, y seguramente hubo gente que argumentó acusando a Pablo, pues todo eso que estás diciendo, está diciendo entonces que la ley es mala, que hay algo malo con la ley. Y el domingo estábamos meditando y Pablo contesta con un rotundo no, no hay nada malo con la ley. Pero es importante que nosotros, para poder entender lo que Pablo está explicando del versículo 14 al 25, el poder recordar que la salvación es aparte de la ley, que no es nunca como un camino de salvación. Muy por el contrario, la ley se dio para mostrarnos la realidad de nuestra incapacidad de cumplir la ley. Y el apóstol Pablo dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Definitivamente aquí se nos presenta el primer asunto, que no es el asunto de alguien que no es creyente. Alguien que no es creyente no entiende que hay un aspecto espiritual de la ley. Definitivamente aquí este hombre dividido, este hombre miserable, es un creyente, porque lo primero que está diciendo es: la ley es espiritual. Ya sea que sea una persona no creyente, que no conoce para nada la ley, no piensa que es espiritual, y aquellos que se creían creyentes, que tenían la ley, no veían el aspecto espiritual de la ley, y ellos pensaban que, pues, cumpliendo externamente la ley, habían cumplido la ley. Por eso el Señor Jesús les dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, pues es equivalente a matarlo. El que le diga fato va a quedar expuesto al infierno de fuego. Mostrando el aspecto espiritual de la ley, que es más allá de simplemente, pues no he matado porque no lo he tocado, ni lo he golpeado, ni he hecho lo que Caín hizo. Y es interesante que el pecado en el corazón es exactamente a los ojos de Dios igual que el pecado que se ha consumado de manera externa. El Señor Jesús se encargó de explicar a esta gente el aspecto espiritual de la ley y les dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. El hecho de que hay un aspecto espiritual de la ley fue dada a través del Espíritu de Dios, y Pablo dice: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y aquí Pablo lo que está hablando es el hecho de que nosotros vivimos en una naturaleza humana de carne, en una naturaleza humana caída, que no es nuestra habitación adecuada para la vida nueva espiritual. Cuando nosotros nacimos, el hombre que no es creyente, pues el apóstol Pablo también dice el hombre natural, en algunas traducciones más antiguas dice el hombre animal, no comprende las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y evidentemente aquí Pablo está hablando de su experiencia como creyente. Él como creyente ve que la ley de Dios es buena. De hecho, él lo ha dicho antes ya varias veces que la ley es buena. Y él sigue diciendo aquí, la ley es espiritual. Después él dice en el versículo 16, dice: si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y varias veces él va hablando acerca de deleitarse en la ley de Dios, que definitivamente es, pues esa es la realidad de un creyente. Un creyente ya no ve la ley simplemente como restricciones. Un creyente ha aprendido a ver que la ley es la manifestación del carácter de Dios. Pero el creyente justamente ha llegado a la conclusión de que él no está esperando obtener ninguna bendición por el cumplimiento de la ley, porque para empezar, el Espíritu Santo le ha mostrado que él es incapaz de cumplir la ley. De cumplir la ley no solo de manera externa, sino de manera espiritual, de manera íntegra, de poder cumplir la ley, como dice, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y él va mostrando aquí en varias ocasiones, dice, versículo 19, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Hermanos, solo el creyente haya deleite en la ley de Dios, en la palabra revelada de Dios, en los mandamientos de Dios, está su deleite. Ahora, él dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y está hablando de esta naturaleza, este cuerpo caído, que es una fuente en sí mismo. No es que nuestro cuerpo sea malo, como los griegos pensaban, que este cuerpo es una prisión del espíritu y el estado ideal es que estemos sin cuerpo. No obstante, este cuerpo no es el cuerpo adecuado para la vida espiritual que tenemos habiendo nacido de nuevo. Este cuerpo se constituye muchas veces en una fuente de tentación, y dice: yo soy carnal, vendido al pecado. Y esa es la... Aquí Pablo está hablando de no de un estado permanente, sino de momentos en que el creyente es derrotado. Es la experiencia que podemos ver, por ejemplo, en el mismo apóstol Pedro había creído, y pues él no quería negar al maestro. En su hombre interior, él dijo: si es necesario, yo voy a morir contigo. Sin embargo, en este cuerpo carnal experimentó temor al hombre en lugar de temor a Dios, y él negó al maestro. Y es muy probable que en el llanto del apóstol Pedro estuvo también la exclamación: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Y uno pudiera pensar y argumentar, bueno, es que cuando eso sucedió el Espíritu Santo aún no había venido. Pero Pedro tuvo otro momento así, después de que ya había venido el Espíritu Santo, cuando el mismo apóstol Pablo tuvo que reprenderlo duramente porque volvió a tener temor al hombre, cuando él estaba comportándose con libertad delante de creyentes judíos y de pronto delante de los hermanos gentiles, y cuando vinieron personas de cierto prestigio y autoridad de los judíos, pues él empezó a guardarse de ciertas cosas, y dice la Biblia que hasta Bernabé cayó en semejante ejemplo de hipocresía. Y Pablo dice que él lo tuvo que confrontar y él volvió a experimentar eso. Ahora, el apóstol Pablo está hablándonos aquí no de que el creyente anda siempre como un miserable, caído, arrastrado y siempre derrotado. Pero lo que sí nos está mostrando es que el creyente no siempre anda victorioso. El creyente enfrenta momentos de lucha, enfrenta momentos de fracaso. Y el creyente recuerda algo, que así como su salvación eterna es por gracia, solo por medio de la fe, solo por la obra de Cristo, también su crecimiento para conformarse a la imagen del Señor Jesucristo ocurre de la misma manera. Y lo que Pablo nos está diciendo acá es, esta es la realidad del creyente. El creyente tiene un deleite en la ley de Dios. El creyente ama la ley de Dios. El creyente sabe que su crecimiento en gracia no es mérito propio. Él sabe que es un miserable y todo lo que el creyente tiene es porque él está con sus manos extendidas justamente como un miserable esperando recibir todo del Señor. Su relación con la ley ya no es de procurar obtener mérito, de obtener bendición por mérito. Recuerde el apóstol Pablo, en el Antiguo Testamento, mucha gente en la actualidad hace cosas como, por ejemplo, hay gente que se propone hacer gente que es diezmadora. Y no hay nada de mal en ser diezmador. Lo que hay de mal es pretender hacer transacciones con Dios y esperar que voy a diezmar para que Dios me dé bendición. Si esa es la motivación, hay algo equivocado, hay un trato, hemos muerto a la ley. Y la cuestión es, yo voy a ofrendar porque Dios ya me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, la bendición de Dios para el creyente no está en función, y el creyente no está actuando para que Dios le dé, sino porque Dios ya nos ha dado todo en Cristo. Agradamos a Dios porque estamos en Cristo. No, nuestra obediencia es aceptada simplemente por la realidad de enorme peso que es, estamos en Cristo. De lo contrario, nuestra obediencia no sería acepta porque no es perfecta. Y Pablo está mostrando, él realmente, esta descripción de un hombre con un corazón dividido, con una batalla constante contra el pecado, es la realidad del creyente. El creyente se mantiene humilde porque sabe que no es en sus fuerzas, no es en su capacidad. Él sabe que la realidad de que nosotros somos pecadores, no simplemente somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Porque a veces también tendemos a equivocarnos en pensar que lo que nos hace pecadores es lo que hacemos. No, pero hacemos lo que hacemos porque ya somos pecadores. Nacemos, como dice la Escritura, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza que es rebelde contra Dios, con una naturaleza que ante la ley que es buena, lo que ocurre es que se excita nuestra rebelión contra la ley, el querer no tener límites, el querer hacer lo que nosotros queremos hacer. Y esa es la naturaleza que ha sido cambiada cuando hemos muerto a la ley, y es necesario morir a la ley si nosotros vamos a llevar fruto para Dios. Dice en el versículo 6 del capítulo 7, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estabas sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y, hermanos, la gran lección espiritual de este pasaje es la realidad del creyente, es que el creyente, entre más conoce a Dios, más conoce quién es y cuán peligroso es. Entre más conocemos a Dios, podemos ver cuán propensos somos a desviarnos de la obediencia a Dios, a llegar a momentos en los cuales nos sujetamos otra vez a una esclavitud. Sin embargo, damos gracias a Dios porque toda nuestra esperanza de que podemos temporalmente estar ahí en esa esclavitud al pecado, pero que si hemos creído, si recordamos constantemente que hemos muerto a la ley y que toda bendición procede de la obra del Señor Jesucristo, del hecho de que Él ha cumplido perfectamente la ley, de que Él ha provisto la manera en que yo puedo ser limpio de mi fracaso, de mi pecado, y venir al Señor Jesucristo. El creyente no es alguien que se siente que ya no peca. El creyente no es alguien que tiene orgullo en sí mismo. El creyente es alguien que no se la pasa diciendo yo no he pecado. Porque si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Y es alguien que ve todo el mérito en el Señor Jesucristo. Es alguien que se regocija y su gozo está en el Señor Jesucristo. Y evidentemente este hombre que está hablando aquí es el hombre que Dios ha transformado de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Su hablar acerca de la ley no es nada parecido a lo que él era cuando estaba en la carne, cuando antes que el Señor lo salvara. Y lo podemos ver en Filipenses. En Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo no se ve como un miserable. Dice, porque nosotros, versículo 3 del capítulo 3, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hermanos, esta es la figura de alguien que no se está mirando como un miserable porque no entiende que hay una dimensión espiritual. Él creía que él había alcanzado justicia. Él veía no el aspecto espiritual de la ley, dice, pues yo soy irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí está la figura, el miserable, que no tiene nada, sino espera, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y hermanos, es el deleite del creyente, de aquel que ha experimentado, vive en humildad, porque sabe que él es propenso a caer. Esa es la humildad que se refleja cuando dice el apóstol Pablo, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Y hermanos, qué importante es que el Señor obre nuestro corazón y nos dé comprensión de nuestra relación con la ley. Nuestra relación con la ley va a marcar nuestra relación primeramente con Dios y después en la manera como practicamos nuestra comunión con los creyentes. Si yo no tengo una comprensión correcta de cuál es el papel de la ley y que yo estoy muerto a la ley porque soy incapaz de cumplir la ley y estoy confiando en que Cristo la ha cumplido por mí, que Cristo ha muerto porque yo soy un fracaso en cumplir la ley y que mi esperanza de poder imitar a Dios como hijo amado es en la obra del Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, pues difícilmente yo me voy a acercar a alguien que es tentado con humildad, porque yo me voy a sentir como aquellos que le dijeron, mira, esa mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué hay que hacer con ella? Pues la ley dice apedrearla. Y el Señor dice, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. El recordar nos sostiene la gracia de Dios. En verdad, no está hablando aquí de andar a esa expresión de miserable, no es de que el creyente está todo el tiempo derrotado, pero es haciendo el énfasis, no andamos siempre en la victoria como quisiéramos, porque estamos aún en una batalla con un cuerpo que no es adecuado para la vida espiritual, en un cuerpo que es sujeto a pasiones que tienta nuestro espíritu. Y es por eso Pablo dice, pues yo me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que se revela. Y es necesario, o sea, es necesario poder recordar eso, recordar el Evangelio, recordar que somos salvos por gracia, somos salvos por medio de la fe, somos salvos solo por el Señor Jesucristo, somos salvos solo para la gloria de Dios. Recordar esto y recordar constantemente para que seamos guardados y recordemos que ¿qué es la ley? La ley es la expresión del carácter de Dios, pero no es medio de salvación. Sin el Señor Jesucristo, yo soy incapaz de expresar el carácter de Dios. Mi cuerpo mismo me tienta a expresar y a vivir para, no para la gloria de Dios, sino para lo temporal. Y que el Señor nos haga recordar constantemente el hecho de que las realidades espirituales son tan reales como las materiales. Uno de los problemas es que pues tendemos a pensar que lo que es real es lo que podemos ver y tocar, pero el mundo, la dimensión espiritual es tan real como la dimensión física, y este cuerpo tristemente nos lleva a fijarnos demasiado y a pensar en real, en las cuestiones materiales. Pero hay una realidad espiritual, la ley tiene una dimensión espiritual. El cumplimiento de la ley no es solo lo que podemos hacer externamente, sino es el cumplimiento pleno de la ley, no solo en la manera externa, sino en el hecho de internamente, en lo que Dios puede ver. Y solo es en Cristo que nosotros podemos tener una correcta relación con la ley. Cuando venimos a Cristo, morimos a la ley. No porque la ley sea mala en sí misma, lo malo está en mí. Lo malo es mi naturaleza que batalla la carne, dice Pablo en Gálatas, que batalla esa batalla del espíritu y la carne, que es en Gálatas 5:17, es el mismo lenguaje que está usando en Romanos. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y hermanos, efectivamente es la experiencia de un creyente, no es la experiencia de Pablo antes que fuera un creyente, es la experiencia real del creyente. El creyente está cada día más y más consciente, necesito de Cristo, cada vez más y más consciente, yo soy un peligro. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, y que lo recordemos constantemente. Y me gusta recordar, un amigo compartía que estaban en una ocasión muchos muchachos, como de 20 años, y habían escuchado predicar durante una semana a un anciano como de 80 años. Y al final hicieron una reunión de oración y empezaron a pedir motivos de oración. Y cuando le preguntaron al predicador sus motivos de oración, él pidió que oraran para que Dios los sostuviera y él pudiera terminar bien la carrera. Y los jóvenes de 20 años se preguntaban, pues, ¿qué pecado puede cometer? Y bueno, que Dios nos guarde de hacer esa clase de preguntas, porque no importa cuántos años pase. Si bien el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Eso no quiere decir que haya pasiones seniles y pasiones infantiles. Y en cada etapa de nuestra vida, y yo creo que con el correr del tiempo, cada vez vamos a ser más conscientes de que tenemos que clamar a Dios para que podamos terminar bien la carrera. Porque no es por los años que hemos estado en el Evangelio, sino es los años en el Evangelio nos deben hacer cada vez más conscientes. Soy un peligro si no me mantengo con los ojos en Cristo, si no me mantengo mirando que aparte de Cristo soy un miserable, si no me mantengo con esa actitud, pues justamente el miserable que está haciendo, pues esperando que le den todo. Y necesitamos mantener todos los días de nuestra vida esa actitud, pero no con una actitud de arrastrarnos por el piso, sino con la actitud que termina Pablo diciendo, porque no solo dice miserable, después dice, ¿dónde está toda su esperanza? Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después hay un canto de triunfo, hay una expresión de gozo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ahí está nuestra esperanza. Que Dios nos guarde de esperanza en la carne. Cuando nuestra esperanza esté toda en Cristo, vamos a poder ayudar a los hermanos con humildad, con espíritu de mansedumbre. Porque mi tesoro es Cristo. Mi tesoro no es lo que yo he logrado. Mi tesoro es Cristo Jesús. Es su obra perfecta en la cruz. Es su cumplimiento de la ley. Es que Él vivió, no solo murió por mí, sino Él vivió la vida que no soy capaz de vivir. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hace que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vivir como un miserable pero agradecido, como un miserable que su victoria está en el Señor. Y recordar, lo que está mostrando aquí no es que el cristiano anda siempre en fracaso, sino que no siempre anda en la victoria que quisiera andar. Tenemos momentos de debilidad como los tuvo el mismo apóstol Pablo. Por eso él dice esto de sí mismo, como los tuvo el apóstol Pedro. Es la experiencia del creyente. El creyente no se vuelve un santurrón que de pronto incluso cae mal a toda la gente. El creyente vive consciente de que es pecador, de que está batallando todavía con el pecado, de que al final, pues como Pablo dice, no que lo haya logrado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar.